Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a Generación I. Estoy con Mati.
Hola, Seba.
Hola.
Y en el día de hoy vamos a hablar de Spider-Man Into the Spider-Verse, o conocida acá como Spider-Man Un Nuevo Universo, o también conocida antes de que se estrene como otro intento más de Sony de hacer una película buena de Spider-Man.
Que salió
acá,
bien.
Acá salió. Vamos a aplaudir.
Sí, no, salió la verdad, bien. Estuvo muy bueno.
Bien Sony. ¿Les gustó?
Me encantó. Creo que es la mejor película de Spider-Man que vi.
Sí, te adelantaste.
No, la verdad que a mí también me gustó muchísimo. De hecho, mi mamá es fanática de Spider-Man. Y bueno, más o menos que estuve obligada a ver la serie de del 67, que todavía la pasaban en algunos canales en alrededor de los 2000. Me acuerdo de algunos capítulos, de algunas partes que eran muy flashero.
Mal, serie pero... que se hizo popular últimamente por los memes.
El meme, sí, el famoso meme.
Pero hay varios memes.
Sí, sí.
Muchísimos memes. Pero
es como el Pikachu sorprendido que volvió.
Sí.
Claro.
Pero sí, está muy buena.
Está muy buena.
Tiene muchísimo.
Un poco diferente a las películas de Spider-Man que venimos viendo.
Diferente a las películas de animación, directamente.
Sí, demasiado.
La verdad, a mí me gustó muchísimo. Yo empezaría más que nada por el hecho de la manera en que tenían de la animación.
De animar.
La animación parecía que estábamos viendo hojas de cómic.
Sí,
porque
sí.
Está hecho con puntitos de colores, como se hacían
los cómics viejos.
Claro, los cómics viejos.
Para no gastar tinta.
Exacto. Y las onomatopeyas.
Sí.
Las onomatopeyas están genial.
La pantalla dividida.
Los cuadros, a veces cuando estaba corriendo Miles o en otras partes, se ven los cuadros de diálogo, sí. De pensamiento. Es genial.
Genial, la verdad que el trabajo que hicieron
es
un laburo muy grande y que realmente es algo que no se vio, es algo innovador.
¿Tuvieron cuánto tiempo haciendo esto?
4 o 5 años para hacer una película. De hecho, había leído que cada animador estaba una semana para hacer medio segundo de película.
Eso es un die fact.
Le robaste la sección.
Eso es un die fact, pero yo lo voy a rellenar porque este fue uno de los equipos más grandes de Sony que tuvieron que hacer. Porque fueron alrededor de más de 180 personas produciendo, más de 180 animadores para una sola película. Y fue la película con más equipo, el equipo más grande de Sony.
Y valió la pena.
Y valió la pena, valió completamente la pena.
Sí, es una película que parte de una premisa muy distinta, ¿no? Porque todos los que vieron el tráiler, si no vieron la película, se juntan varios Spider-Man. Uh-huh. Y ahí la gente... que no es tan del mundo de los cómics, decía, ¿cómo que hay varios Spider-Man?
¿Qué me estás diciendo?
No hay un solo Spider-Man y
¿qué
no.
¿Qué clase de Spider-Man es ese?
y no, o sea, eso parte un poco de la premisa del multiverso de Marvel, que en Marvel, para que todo tenga coherencia, todo transcurre dentro de un multiverso. Y un multiverso es un cúmulo o un conjunto de universos diferentes. Uh-huh. Y si bien cada editorial, tanto DC como Marvel, los trata de una manera distinta, Marvel lo hace de una manera bastante creíble dentro de la realidad. Porque uno dice, el multiverso, qué estupidez, ¿no? Que es algo muy, muy geek, muy ñoño de los cómics. Y que no, tiene mucho fundamento físico. El multiverso de Marvel se basa en una línea principal, que es la de la Tierra 616, donde transcurren todos los eventos de Marvel, principales, sobre todo de los cómics antiguos. Y a partir de esa línea se despliegan distintos universos. ¿Cómo se despliegan estos universos? Bueno, cada vez que se genera algún conflicto que puede tener diferentes resoluciones, hay un universo que donde ocurre una solución y otro universo que se desprende del mismo con la solución alternativa. Esto tiene un fundamento físico, de hecho se basa en la mecánica cuántica y muchos lo deben conocer como la historia del gato de Schrödinger, del gato y la caja, donde Schrödinger, que era un científico, se ve mucho en capítulos de The Big Bang Theory, Schrödinger era un científico que para explicar el comportamiento de ciertas partículas y se ideó un experimento que obviamente nunca realizó, donde ponía un gato dentro de una caja con una especie de material venenoso que tenía 50% de posibilidades de desprenderse y matar al gato y 50% de no hacerlo. Entonces Schrödinger decía que el gato estaba tanto vivo como muerto simultáneamente hasta que uno abriera la caja. Y en esto se basa la teoría del universo de Marvel. Después hubo muchos físicos que siguieron esa ruta y idearon teorías de universos alternativos donde a lo mejor hay un Seba Rockstar, hay un Mati que es dueño de Google.
me hiciste acordar, pasa en un episodio de Rick and Morty.
Sí.
hecho, Jerry super famoso.
Sí. Bueno, de hecho, en esto se basa el multiverso de Marvel. Por ejemplo, no podemos decir que puede llegar a haber un multiverso donde que se desprenda del MCU, donde Loki ganó la guerra de Nueva York, o donde, perdón, la batalla de Nueva York, o donde, no sé, el Capi y Iron Man nunca tuvieron la Civil War. Por eso el universo, el multiverso de Marvel tiene tanta coherencia. Y por eso no se chocan las líneas temporales. Porque está dentro de un contexto donde todo es independiente. Y en esto se basa la película, ¿no? Distintos Spider-Man, o Spider-Gwen, o Spider-Ham, ahora como vamos a hablar, se encuentran dentro de una misma tierra, un mismo Nueva York. Y tenemos varios Spider-Man, ¿no? El protagonista es Miles Morales, que surge en los años 2000 más o menos. Es del universo Ultimate de Marvel, que fue un universo que transcurre en la época actual. Que era para atraer público joven que no tenía ganas de leerse los 700 cómics de Spider-Man que venían antes. De hecho, en ese universo, Peter Parker es el Hombre Araña y luego muere en los cómics, lo mata el Duende Verde y aparece Miles Morales, que usa el traje de Spider-Man hasta que termine la serie en el 2015. Ese es nuestro protagonista con
Peter Parker, el conocido, que ahí hay un Die Facts oculto, no sé si lo querés mencionar ahora.
Lo menciono ahora.
Mencional, tiral.
Otro die fact.
Otro die fact.
Bueno.
Porque te va a empezar a serruchar el piso. Ya tiene un Matty fact.
No.
No, bueno.
Solo utilicé mi ñoñíes para contar el multiverso. Matty. Hice uso de mis clases de física.
¿Sabes? Matty ñoño. Ahí está. Tenemos die facts y Matty ñoño.
Mi die fact acá es que finalmente tenemos los cuatro Chris dentro de Marvel. Porque, bueno, el primer Chris lo tenemos para Chris Evans con el Capitán América. Luego Chris Hemsworth haciendo de Thor. Chris Pratt haciendo de Star-Lord. Y finalmente tenemos a nuestro cuarto Chris, Pine, entre paréntesis, uno de mis crush, desde El Día de la Princesa, dándole voz a el primer Peter Parker que se nos muere. Perdón, spoiler. Pero bueno.
Nuestros programas son un spoiler, no pasa nada.
Ahí tenemos mi die fact. Uno, sí, de tantos.
Es verdad. Bueno, él está en... es Steve Trevor en Wonder Woman.
Sí, sí.
Pero bueno, se cruzó la vereda y hizo esos minutos de Peter Parker. Después tenemos a Peter B. Parker, que es el otro, digamos, Spider-Man de otro universo. Tenemos a Gwen Stacy.
A Gwen Stacy. Spider-Gwen. Sí, que es otro de otro universo donde Peter Parker está muerto y la araña, es la Tierra 65, donde la araña radioactiva la pica a Gwen y no lo pica a Peter. Y ella se transforma en Spider-Gwen.
Bueno, me olvidé de mencionar que la voz de Gwen Stacy la hace Hayley Steinfeld de Bumblebee, que lo mencionamos en el programa anterior. Mahershala Ali, que le da la voz al tío Aaron.
Sí.
Que después termina siendo Prowler, ¿no?
Sí.
El villano. Uno de los villanos que aparece en esta película. Después tenemos al Spider-Ham, Peter Parker.
Peter Parker. ¿Saben la historia de Peter Parker? ¿Cómo nace?
No.
Ok. Peter Parker es un personaje bastante viejo. Después de Peter Parker es el más viejo de los cómics. Y en realidad Peter era una araña que estaba muy feliz viviendo en la casa de la tía May, que se llamaba May Parker, que es una científica y estaba haciendo experimentos. Y con una especie de experimento, un spray para el pelo, se vuelve media loca y... May Parker es un cerdo. Y el cerdo muerde a la araña.
Ah.
Y la araña se transforma en un cerdo.
Un cerdo araña.
Claro, pero le quedan sus poderes de araña. Y ahí toma el nombre de Peter Parker. Es tan bizarro como esto. Esto pasa en los cómics, chicos. No lo estoy inventando.
Muy bueno.
A mí me pasó con ese personaje que al final andaba haciendo cosas de Warner, de Bugs Bunny, o en una de esas actúa como el Pato Lucas.
Sí. Bueno, al final tira un
y al final,
mejor chiste de todos.
Y al final me pasó que yo hace rato, tipo cuando empecé a verlos, era como que estaba haciendo cosas muy sobre la línea del plagio. Y decía, esto es legal, lo que están haciendo algunas cosas son legales. Y al final hay un personaje que le dice, lo que acabas de decir es legal.
¿Tenés permiso legal
para hacer eso? Y el flaco se va y se pira.
Es espectacular ese gag. Después tenemos a Penny Parker.
Penny Parker, sí. Que también, o sea, es una Spider-Man, una Spider-Woman media rara. Que no tiene poderes, sino que opera un robot.
Que tiene a la araña.
Que tiene a la araña adentro.
Digamos como un núcleo.
Claro.
Sí, es un personaje bastante nuevo. Es del 2015 y lo creó Gerard Way, el cantante de My Chemical Romance.
Y estaba muy fumado.
Dejó la banda y...
dijo, voy a hacer un cómic de Spider-Man. Porque ya los emos no están de moda, así que... Y bueno, tiene un poco de lo que es Evangelion, ¿no? Medio esa cosa de mecha, de robot mecha de Japón. Pero la verdad no es un personaje que yo tenga muy explorado tampoco. Lo conozco de vista, pero me pareció simpático porque, de hecho, sacan a relucir ciertos personajes que la gente no conoce, ¿no? No son todos... Está bueno que nos hayan encontrado Size Peter Parker diferente.
Que ahora en Plaza Constitución vas a encontrar a la gente vendiendo cuadernos con todos estos personajes. Sirve para la industria.
Hicieron un mural por Palermo con todos los personajes.
¿En serio?
Sí.
Llévame ya. Salimos de acá y vamos. Y por último, dentro de lo que son los Spider-Man, tenemos a Spider-Man Noir. Lo nombré bien. Que lo hace, la voz la interpreta Nicolas Cage.
Sí. Es un Spider-Man mucho más oscuro, más de que su línea temporal transcurre en los años 30 más o menos, donde pelea con nazis y lo pica una araña mágica, no una araña radioactiva, y es mucho más loco. Loco en sí, porque él usa armas, no tiene problema en dispararte, claro, matarte.
Más espía que superhéroe.
Sí.
Igual, no sé si se dieron cuenta, pero sí, seguramente se dieron cuenta de que solamente toma malteadas.
Es verdad.
Sí. No toma alcohol. Y en verdad es porque es una cosa Marvel, de mostrar un poquito más de inocencia en este tipo de cosas para los chicos. Porque es algo como, intentemos no usar el alcohol. Que está bueno, está bueno.
Sí, sí.
Bueno, y el último, que en realidad ya lo mencionamos, el Peter Parker que empieza a contar la historia en la película, que la voz la pone Chris Pine, otro Chris que se suma a Marvel. Falta Christian Castro. Y ya estamos todos.
Y Cristiano.
Todos los Chris. Ahí está, otro Chris.
Ay, Dios, no.
¿Se dieron cuenta que cuando cuenta su historia, cada Spider-Man es igual a como lo hacía el personaje de Tobey Maguire en la trilogía de Raimi?
Sí, bueno, y el Peter Parker original que pone la voz Chris Pine muestra cosas que vimos en la saga original de Tobey Maguire. Sí. De hecho, el baile. Olvidable.
Sí.
El baile se satiriza un poco, ¿no?
El cine explotó de risa.
Tenía muchos chistes internos la película que si no venías del palo de ver las películas anteriores no los ibas a cazar. O sea, no dejabas de disfrutar la película si no los entendías, pero tenía muchos chistes de eso que venían de la mano de los cómics o de la mano de las pelis anteriores de Spider-Man, que incluso se autosatirizaban un poco. Sí. Sobre todo esa película donde hace el baile fue bastante olvidable.
Sí, es verdad. Pero bueno, ya metiéndonos en los puntos importantes de la película, la historia. ¿Les gustó? ¿Cómo está contada? ¿Cómo se lleva?
La historia está buena, me gusta, pero como que por momentos decaía. A mí me pareció como que por momentos tenía un par de bajonazos que me hicieron bostezar literal. Me molestaba mucho porque esperaba que no pasara eso. Esperaba que Marvel me la mantuviera más constante teniendo tantos personajes ricos. Y por momentos decaía de un golpazo que literal, bostezaba. Pero dentro de todo está buena. Contada, capaz que le hubiese contado un poquito más distinto, sobre todo la relación que tiene con el tío, porque como que fue un recurso mal usado. Me parece a mí que fue un recurso muy mal usado el tema del tío. Y bueno, después el resto está bastante bien. Lo que sí, como dijo Mati, si no estás muy dentro del mundo de Spider-Man, muy dentro de los cómicos, mínimamente por encima, va a pasar que no entendés un montón de cosas.
Sí, cuando venía para acá, que leí una nota bastante mala de La Nación, que daba cuenta de eso. Bueno, recordemos que creo que La Nación o Clarín, no me acuerdo quién, fue que dijo que la película de Black Panther era como un éxito para los negros. O sea, y la crítica que leí, que después la pueden buscar si quieren, es bastante, deja mucho que desear. O sea, la tira para abajo a una película que es una de las mejores películas de animación que se hizo. Y que pasa no que hay gente que haya dicho que no le gustó ni que le pareció una mierda, como parece que la tratan acá. O sea,
lo que pasa es que, no sé, seguramente lo mandan a Raúl al cine a ver la película y... No sé, la última película que vio, o sea, está acostumbrado a ver películas del Padrino y bueno,
No, está acostumbrado a ver la serie del 67 de Spider-Man y esto, bueno, obviamente le va a parecer una basura.
Claro, el título de la nota es Spider-Man, un nuevo universo, 2 puntos, guiños pop, solo para iniciados. Y en la nota explica que como que el que no sabe, como decía Dai, de todo esto, queda afuera. Y yo no lo veo así.
No quedas afuera. Capaz que hay cositas que se te van a escapar.
Detalles, el cameo, si se quiere, guiño a Steve Ditko en el celular.
Sí.
En
sí.
Los contactos.
Y se te va a escapar, sí.
Te va a escapar. Si no sabes quién es Steve Ditko. Pero si no sabes quién es Stan Lee, vas a decir, ¿y por qué la gente se pone a llorar cuando aparece este señor? Pero bueno.
Claro, o sea, pero son tipo. Stan Lee no te lo voy a dejar pasar si vas a ver una película. Pero el resto de esas cosas no son cosas que si las pasás. No son muy relevantes. Uh-huh. A eso me refiero. Que si pasan, bueno, vaya y
se
pase.
Disfruta,
claro,
disfruta.
Igual se sigue disfrutando la película. No es que quedas muy fuera de la cosa. Tal vez para los puristas o los que sabemos más, es como ¡guau! Pero si no lo sos, la película la disfrutas igual.
Uh-huh. Sí, sí.
Para los que no saben, para los que están escuchando y a lo mejor no saben, Steve Ditko es el co-creador de Spider-Man. Junto con Stan Lee. Es el otro Stan Lee. Sí. Que no tan popular, pero sí, es otro de los. De los genios de que nos alimentan nuestra ñoñez día a día.
Pequeño homenaje en el celular de sí. Miles Morales. Tema villanos. Que acá tenemos un villano principal, Kingpin,
¿sí?
Wilson Fisk. Seguramente lo conocen por la serie de Daredevil, que no está tan metido en los cómics. Pero tenemos otros villanos que van apareciendo. Aparece Scorpion.
Sí.
Aparece, bueno, lo nombramos antes, Prowler. Está...
¿El Duende Verde?
Olivia Octavius, que sí. Es la hija de...
Otto Octavius.
Otto Octavius, que apareció en una de las películas de Tobey Maguire. Están bien para mí los villanos.
Sí, yo creo que está bien. O sea, obviamente el principal es Kingpin.
Uh-huh. Es el que arma todo el desastre y el hilo conductor de la historia.
Y es un villano que está bien desarrollado, tiene un motivo. O sea, no es un loco. O sea, es un loco, pero no es que lo hace solamente por el hecho de que os quiero destruir Nueva York.
Quiere recuperar
a su familia. Quiere recuperar a su familia. O sea, él pierde a su familia en un accidente y quiere abrir una realidad paralela hacia otros universos para poder recuperarlos a ellos.
Un accidente, entre comillas, culpa de Spider-Man, si se quiere.
Sí, porque él...
Entre muchas comillas.
Sí, sí, porque él está atacando a Spider-Man de alguna manera y la familia lo ve y es como que se ofende, no puede creer que él sea una persona así y se escapa y cuando están manejando su auto los choca un camión, creo, y fallecen.
Que ahora recordándolo, podría llegar a ser un guiño a la primera película de Spider-Man de Tobey Maguire, de cómo muere el Duende Verde.
Claro, sí que...
Ahí sí ya te puedo decir que es un poco más culpa de Spider-Man porque directamente estaban peleando, pero bueno.
Liv podría haber sido un poquito mejor. La verdad que podría haber sido un poquito mejor.
Es la que más pelea con los personajes.
Sí, es la que más pelea, sí, pero no. Me pareció muy... A mí muy pobre. O sea, está bueno, pero no me gustó del todo. El villano principal, Kingpin, como habíamos dicho en unos programas anteriores, es uno de esos villanos que los entendés, con los que empatizás. No me gustó porque no lo desarrollaron del todo, porque lo podían haber desarrollado un poquito más si querían, pero no le dieron suficiente importancia, parece.
Sí, yo no logré empatizar con el villano, o sea, pero no. Porque no, porque creo que está en el problema está en eso, en como que no le dan su propio arco, te cuentan su historia de manera medio rápida. Y como que lo seguís viendo como el villano.
O sea, yo al menos llegué a empatizar por el hecho de la familia. Pero no empatizar de una manera, wow, sí, empatizo un montonazo. Empatizar en el sentido de entender por qué lo está haciendo. Y el odio que le tiene hacia Spider-Man. Que igualmente tampoco entendemos muy bien. O sea, sí entendemos, pero la gente que no está acostumbrada no va a entender muy bien la escena en la que pasa de que, bueno, mata a ese Spider-Man de su universo. Entonces es como medio raro. No, a veces unas personas no llegan a entender del todo por qué había en ese momento como matado a ese Spider-Man o no lo termina de matar en la escena en la que vemos el porqué. Pero fue una escena de segundos que podían haberla desarrollado en que sea un poquitito más o podíamos haber visto cómo fue que primero agarró a ese Spider-Man y bueno, un poco más del resto. Pero, no sé, fue un recurso también muy mal usado. Podían haberlo explayado un poquitito más ese villano. A pesar, y porque les explayaron justo para poder seguir con la línea de la película. O sea, esto está pasando por esto, punto, ya está, sigamos con el resto.
También, o sea, al ser una película animada y tener tantos Spider-Man, que creo que depende a qué público vaya apuntado, pero es como que más la historia pasa por ese lado.
Sí.
O sea, los villanos tiene que haber, es una película de superhéroes, igual de todas las películas hay villanos, pero acá mucho más. Y al ser varios, no ser uno solo, es como que quizás no tuvieron tanto tiempo, si se quiere, para explayarse en Kingpin. Aunque bueno, a mí me gustó bastante como villano principal. El tema del humor, que acá lo dije en mi recién en Twitter y se lo decía a mi novia, creo que es la película con la que más me reí en toda mi vida, directamente.
Sí, la sala estallaba por momentos. Te dabas cuenta cuando era un chiste para todo el mundo y cuando no, porque hay veces que la sala estallaba y hay veces que se reían unos pocos. A esto que veníamos diciendo, ¿no? El chiste dirigido a cierto público. Pero sí, muy, muy graciosa, muy bien armado el humor, o sea, muy bien calculado en los momentos justos. No sé, no hay mucho para criticarle en el punto del humor. Los chistes están bien logrados. A mí la verdad que no. También me cuesta recordar alguna película en la cual el humor haya sido tan bueno.
Es muy bueno. Lo nombrábamos el chiste de Peter Parker cuando dice lo del tema de los derechos. Cuando están metiéndose en el Alchemy, en el laboratorio, Peter B. Parker y Miles Morales, que le dice lo de, bueno, ahora viene la parte de tenés 24 horas, y dice lo de tenés 24 horas es como muy de manual de las películas de superhéroes.
Es que es como una gran... La película termina riendo
de sí mismo. Se hace cargo de lo que son las películas de superhéroes y lo lleva para el lado del humor, que lo explotó muy bien.
Sí, sí.
A mí me gustó mucho, me lamento, pero me gustó muchísimo cuando en la parte del Peter Parker que nosotros estamos acostumbrados, te dice, bueno, vamos a empezar desde el principio. Y te va contando todo y al final aparece como... Pero lo solucioné todo como un campeón. Como un maldito campeón tenía que haber dicho. Porque eso lo reposté un millón de veces en Tumblr al menos, porque fue demasiado. O sea, fue el mejor... Creo que fue uno de los mejores chistes. Porque fue muy divertido, fue muy Spider-Man de estar en la ducha, en la bañera, así con el coso, con el traje de Spider-Man, llorando y decía, como un campeón. Y yo estaba por dentro, como un maldito campeón.
Son muy buenos momentos. Hay un montón de chistes, no sé, o un montón de momentos graciosos. El de Nicolas Cage,
sí,
que está colgado y el viento le tira la capa y le dicen, ¿por qué te tiras la capa si acá no hay
Estamos
nada?
Estamos en un sótano.
No hay viento acá.
O sea, son chistes que muy de la película de Lego. Para quien no lo sabe, Phil Lord y Christopher Miller, los guionistas de esta película, son los guionistas de la película de Lego. Es ese humor, sí, es un humor genial.
Sí, sí, de hecho Lego también es una sátira
que
gigante.
Es como que
todos
está en la línea de lo pelotudo y lo bueno, sí, lo sutil. Y está bien, no te deja de parecer, no es un humor boludo que decís.
No te genera vergüenza ajena el humor.
Claro. Y te parece una genialidad.
Sí.
Está en esa línea y es maravilloso. Son dos guionistas increíbles, la verdad. Tema de los personajes, bueno, ya los mencionamos a todos los Spider-Man, los villanos. Yo creo que están bien. Las relaciones, cómo interactúan, una de las más fuertes quizás sea la de Miles Morales con el padre.
Sí, con el tío.
Con el tío también. Es como que Miles Morales está en una etapa en la que busca su identidad, de repente le pasa esto, de repente empiezan a caer un montón de Spider-Man de otro universo. Estaba bueno que hubieran explorado un poco más la relación entre él y Gwen. Creo que en el principio estuvo y después mucho más no se explotó.
La retoman un poco al final después, pero igual creo que es la relación como más fuerte entre los Spider-Man.
Sí. Con Peter B. Parker también.
Sí,
En parte es el que le termina enseñando. Hay una escena que lo ata a la silla.
Sí.
Que le dice, lo ataca y le dice, bueno, te puedes defender así. Y al final, cuando le dice a Miles Morales a Peter B. Parker que se vaya, que no se quiere ir, que lo va a ayudar contra Kingpin, le hace la misma toma.
Sí.
Y le dice, un salto de fe.
Es un salto de fe.
Sí.
Lo deja caer, que es, me parece genial, es un cierre genial a esa relación.
A mí me gustó que, perdón, no soy muy de esa onda, no me gustan las com-rom. Pero me gustó mucho que no le hayan dado mucha pelota al tema de la relación de Miles con Gwen. Porque me iba a parecer muy cliché. A mí me iba a parecer muy cliché y la verdad que no me gusta mucho que anden mezclando ese tipo de cosas. Me gustó que quedaran ahí como amigos y punto. Y que no se haga tan densa esa relación, porque si no es como un cliché y no me gusta.
A mí me hubiera gustado un poco más viéndola ahora de afuera, pero bueno, es verdad.
O sea, a mí me hubiese gustado más que la hayan dado más, pero como muy buenos amigos. Porque sí, gente, existe la relación de amistad entre un hombre y una mujer. Pero acá como que si lo agarraban con para más romanticona, ya no me iba a gustar en absoluto.
No, pero yo hablaba tipo de la relación de amigos entre ellos. Aparte, vienen dos universos distintos. O sea,
por
no,
eso,
no tenía mucho sentido.
Era muy raro, si no.
Sí, sí. O sea, ya hay relaciones de Spider-Man con Gwen en otros universos. Pero no, yo hablaba básicamente de esa relación de amigos que terminan teniendo después al final de la peli.
Sí, pero viste que en un momento hacen varios guiños de intentar que sea una relación romántica. Por más que nada, sobre todo por Miles, que al principio, bueno, le cabía. Uh-huh. Bueno.
Sí, es verdad. La música, la banda sonora.
Oh, buenísima, buenísima.
Es genial.
Me hizo acordar mucho al soundtrack de Black Panther.
Sí. No, hay una canción, no sé si se llama La Familia o Familia.
The Family.
The Family.
Sí.
Es una mezcla de reggaetón con J Balvin.
Sí. Bueno, esa justo esa
es
canción.
Es la mejor canción para mí de todo el soundtrack.
Esa canción no me gustó para nada. Bueno, me gustaron las últimas dos.
Familia. Familia de Nicki Minaj, Anuel AA y Bantu. Nicki Minaj, nada más.
Nicki Minaj.
Es muy latina la canción, que sí. Creo que va de la mano de lo que es Miles Morales, que es un latino hijo de inmigrantes.
Eso es algo que no me gustó también otra vez. Me recae siempre que los yankees estereotipan mucho a los latinos. Flaco, no todos los latinos son negros, no todos los latinos son de México. Hay latinos que somos hijos de inmigrantes italianos, españoles, alemanes inclusive, polacos.
Sí, igual creo que va un poco también, o sea, Miles Morales es así en el cómic.
Claro.
Y... sí, bueno, pero ahí pero a lo que voy es, siempre estereotipan mucho. No me gusta eso realmente.
Igual en esta película.
En esta película está bien porque se basaron en el cómic. Sí. Pero.
Bueno, ¿qué le podemos pedir después de La Villa Gesell con montañas de X-Men?
No, o sea, yo no lo puedo creer eso.
Mucho más no
sé. Yo quedé muy indignada.
Sí, el tema, bueno, eso de los estereotipos. Acá no, por un tema del cómic, pero sí pasa mucho en las películas. Pero la música sí es muy, muy. Muy acorde a lo que es la película. Sunflower de Post Malone.
Sí, esa está muy buena.
Swally, te la tengo pegada en la cabeza, no me la puedo sacar.
Sí, yo de hecho venía escuchando el soundtrack cuando venía para acá, sí. Porque... y después me puse a escuchar el de Black Panther, porque me acordé del de Black Panther y me...
yo lo escuché antes de ir al cine. Creo que me faltó una canción porque justo entré al cine y me puso más manija. No le tenía fe porque veía mucho esa onda trap, rap, que me gusta, pero es como que, bueno, ¿qué van a hacer?
A mí me gustó y me hubiese gustado que en algún momento, cuando estaba Miles con el tío haciendo el graffiti, me hubiese gustado más que hayan puesto Gangster's Paradise. Me hubiese gustado mucho que hayan puesto esa canción, porque es una canción muy de ese estilo, es de los 90, es del estilo de la vida del tío. Me pareció que faltó esa canción como un guiño más a los noventosos.
Sí, quizás... creo que son todas nuevas. O sea,
sí, sí,
la película.
O sea, todas las canciones son nuevas, pero me hubiese gustado más que hayan hecho un guiño a los noventosos, porque esta película no solo fueron a verla chicos, que igualmente muy chiquitos, que no entendían casi nada y se la pasaron hablando toda la maldita función, sino que además vamos gente como nosotros, que, sí. O sea, Spider-Man también es de nuestra época.
Pasa mucho últimamente que las películas de animación a veces terminan siendo más para grandes que para chicos.
Hay como una cosa de nostalgia, de querer...
Me pasó como en Wi-Fi Ralph, que...
No hagas spoiler porque no me la vi.
Yo tampoco.
No voy a decir ningún spoiler, pero me parece que es una película que tiene tantas referencias al mundo de internet que un chico no las va a entender para nada.
Ah, eso sí, yo me estuve viendo, me estuve viendo muchos teasers y trailers de Wi-Fi Ralph y hay muchísimas cosas que mi hermana de 10 años, a pesar de que se vio la primera película y bueno, tiene muchísima influencia por parte de mí y de mi hermana, hay cosas que ella no va a entender, que se las voy a tener que explicar si es que llega a preguntar, porque hay cosas que a ellos se les va a pasar. Se les va a pasar y a nosotros no. Bueno, de hecho, el tema de Star Wars, los chicos chiquitos no van a saber que Star Wars realmente lo compró Disney y van a preguntarse por qué miércoles están ahí los Stormtroopers queriendo atrapar a Vanellope von Schwitz.
Sí, yo igual creo que la mayoría de los pibes, hasta los 12, van al cine y van a entretenerme.
Claro.
Muchos no se la van a rebuscar por ese lado. Bueno, recomendándole el soundtrack, bueno, dijimos Sunflower, Familia, Y-Ups, me gustó mucho.
Muy linda.
Shane Smith, Memories, Let Go, Home. Bueno, vayan a escucharlo porque es.
Si están en Spotify y escuchen el soundtrack, que es.
No llegó el CD, yo me quería ir a comprar el CD y no lo vi.
Es bastante ya que lo compro. Si antes era muy manija de comprarlo y ahora están muy caros.
Averigué,
y ya no tiene mucho uso.
Ayer el último de Manfred & Sons, que no sé si conocen la banda.
Sí, sí.
Como 600 pesos. Se fueron un poco a la mierda, pero bueno.
No, yo en mi vida, tipo.
Este me lo compraría, yo invertiría en este CD.
Yo, la verdad, que de mi vida he comprado como máximo dos o tres CDs y porque casi toda la música que empezó a salir ahora, desde los 2000, 2005 en adelante, no me gustaban suficiente como para comprarme el CD. De hecho, bueno, mi mamá y el marido, junto con mi viejo, los tres eran, bueno, fanáticos de comprarse todo eso porque era del momento. Y tenemos alrededor de 400 CDs en mi casa. Y tenemos las pilas. Pero tengo CDs de versiones. Por ejemplo, tengo uno de AC/DC que viene con un dólar, con la imagen, en verdad, de Angus Young. Y también con otras cosas especiales. O sea, tengo cosas que nunca, hoy por hoy, saldrían una fortuna. Y en ese momento costaban, no sé, 5 pesos.
Sí.
Oh, qué linda época.
Bueno, más crisis. Como dije en el programa anterior, vamos a empezar a usar para los programas de reseñas el hilo que uso en mi Twitter para las reseñas. Bueno, a veces meto, cambio algunas cosas dependiendo de la película. Obviamente no voy a meter vestuario en una película de animación. Pero destacando mención especial, que a veces me refiero a la sala de cine porque o buena reacción porque aplauden y todo eso, o mala porque no paran de hacer ruido. En este caso, obviamente vamos a destacar el cameo de Stan Lee. ¿En tu cine aplaudieron? Cuando...
En mi cine. ¿Qué pasó en mi cine? Bueno, en mi
se
cine...
Se cortó la luz.
No, otra vez no. En mi cine lo que pasó fue que había como era la... No era la doblada, porque yo empecé a hacer uso, entonces no me daba el tiempo para ir a verla. Y la quería ver sí o sí el jueves, cuando se estrenaba, medio manija. Había chicos muy chiquitos, como dije, que no saben una sota. Y gente como yo, de los 15 para arriba, más o menos, que así sabían bastante. La cuestión es que, bueno, cuando apareció Stan Lee, muchísimos, muchísimos, y me incluyo, hicimos el gran oh. Sí. O también hubo gente que hizo ¡Stan Lee! Después los chicos no entendieron nada, no sabían ni quién sota era Stan Lee y me dolió mucho en el cora. Pero la verdad que fue muy, muy fuerte. La verdad que me choqueó tanto como ver a Carrie Fisher en la última película. Me choqueó tanto como ver eso.
Sí, además es la primera, sacando Wife Ralph, es la primera película de Marvel desde el fallecimiento de Stan Lee.
Claro, es la primera película de Marvel que se estrena.
Entonces es como que pegó por ese lado. Quizás al ser de animación, estar un poquito más distendida, el tono,
no,
y
no
que haya pibes
suficiente.
Que no sabían quién era, como que no fue el ambiente tan... En mi cine también pasó que hicieron como, a mí me empezó a latir el corazón, piel de gallina. No llegué a llorar, pero el momento para mí va a ser Endgame. Por todo lo que significa la película y que aparezca él, ahí sí creo que hasta ovación esperaría en el cine.
Yo la verdad que espero mucho que hayan llegado a hacer la última de Spider-Man, la que se nos va a venir.
Yo
espero realmente que haya llegado, pero igual, si no, no voy a recriminar nada.
Cameos va a seguir habiendo. Porque pueden hacer como en las series que lo meten en fotos o en el diario.
Sí, claro, ese tipo de cameos sí, pero no es la. Él, no es, sí, estamos sí. acostumbrados a verlo a él. Uh-huh. Estamos acostumbrados a escucharlo a él.
Sí, sí.
Ahora va a ser medio complicado. Podrían generarle una voz de él, porque se puede generar o la pueden sacar de otros lados, de cosas que haya dicho, de frases que haya dicho, pero no va a ser lo mismo. Sabemos que no va a ser lo mismo porque no está. Ya no está más y nos va a pasar lo mismo que Carrie Fisher. Si van a hacer los cameos, háganlos bien. Si van a meter a Carrie Fisher de nuevo en alguna película de Star Wars, háganlo bien, porque si no, me va a molestar mucho el fandom.
Sí, eso sí. Y para cerrar, no podemos olvidarnos de la excelente escena post-créditos.
¡Ay, Dios! ¿Qué
escena post-créditos?
Creo que es la mejor escena post-créditos de todo Marvel. No del MCU, porque no pertenece al MCU, pero es la mejor escena post-créditos.
Está muy buena, está muy buena.
No reconozco al personaje o el Spider-Man que...
Es del 2099.
Sí, creo que se llama Miguel O'Hara. Uh-huh. O sea, no es Peter Parker, es Miguel O'Hara. En la película la voz la hace Oscar Isaacs.
Ah, mira, sí.
Y... sí, bueno, ¿querés contar la escena?
Bueno, aparece este Spider-Man con una asistente, si se quiere.
Sí.
Que le dice lo de los multiversos, muestra las imágenes de todos los Spider-Man que se mostraron en la película. Dice que no colapsó, que está todo bien y él quiere viajar a la Tierra...
67, la de la serie animada.
Y viaja. Yo hasta ahí no entendía, no estaba 67. Que dije, bueno, un guiño para la secuela. Y aparece el meme, la escena de los Spider-Man señalándose con el Spider-Man que está de espaldas Y ahí, a donde estaría señalando ese Spider-Man, aparece
el de Spider-Man 2099,
que es,
se señala mutuamente y dice, como un minuto.
No, sí, está, es muy flashero,
en
mal.
En el instante en que aparece esa escena, que es, ahora se convierte en meme, ya se estaban riendo. Ya el cine explotó. Imagínate ese casi minuto de escena post-crédito que fue todos riéndose, aplaudiendo. Aplaudieron dos veces. Ni bien terminó, aplauso o ovación a la película. Y después, que encima tira el The End a lo dibujito animado,
sí.
Viejo. No, fue la verdad. Es
no, acá conmigo aplaudieron al final de la película. Cuando aparece luego la frase.
La mención a Stan Lee.
Sí, nos olvidamos.
La mención a Stan Lee, que la tengo. Creo que es la de Marvel y toda la compañía Walt Disney saludan la vida y la carrera de Stan Lee y ofrecen su eterna gratitud por sus logros inigualables dentro de sus alas. Cada vez que abres un cómic de Marvel, Stan estará ahí.
Chanto. Y después también hay una mención a Steve Ditko.
Sí.
A Steve Ditko y a Stan Lee, los creadores de
Spider-Man.
Sí, le hacen un agradecimiento a ellos dos también. Uh-huh. La sí, verdad sí. Que fue muy fuerte.
Cuando salió, toma agua. Cuando salió, no quedó mucho. Cuando salió, cuando pasó lo de la escena post-créditos, salí del cine y un pibe decía, estos chabones entendieron todo.
Es que sí.
Entendieron todo. Phil Lord y Christopher Miller entendieron todo porque la verdad que es una película maravillosa. Creo que es la mejor.
Es que es lo que te genera cuando ves una película así. O sea, la película es diferente. O sea, sale del esquema de cualquier película animada, sale del esquema de cualquier película de Spider-Man. Y la gente que salió del cine salió maravillada. Salió maravillada porque vio algo nuevo.
Sí.
Vio algo nuevo, algo que no se venía viendo en ninguna otra peli. Y espero que sigan este camino, porque yo la verdad que me quedé con ganas de ver. De hecho, había leído que están preparando una secuela.
Quieren meter al Spider-Man
de los 1999.
De las pelis de,
no,
de
no.
Raimi, ¿no?
No, no. Sí, además, el japonés.
Ah,
ese
sí.
Muy mal hecho, quieren meterlo. Va a ser un delirio.
De hecho, me pasa que hay un montón de material. Hay un universo donde obvio, Spider-Man sí. Es Bruce Banner. O sea, a Bruce Banner lo pica una araña y él es Spider-Man. Hay un universo sí. Donde tenés Spider-Man es Otto Octavius. O sea, tenés de todo, hay mucha bizarreada. Y
es muy psicodélica la película.
Sí.
Cuando empieza Paramount, Marvel, cómo muestra los logos, el de Sony, es
la escena
espectacular.
La escena final. Sí, la escena final, sí. la pelea final. Es genial que la cantidad de colores y cómo se vio eso en una pantalla grande.
Sí, que encima parece algo como que están ellos dentro de este aparato gigante.
Como si fuesen un vórtice,
claro,
que conecta
pero
todas las dimensiones.
Por eso aparecen como en ese vórtice que parece infinito. Y después cuando como que empiezan a retraer, o sea, empezamos desde ahí, vamos a ese vórtice infinito, llegamos a un punto máximo y después empieza a retraerse todo para volver al lugar, que es cuando en uno de esos momentos Miles ve al papá y ahí es cuando se levanta.
Sí.
Y bueno, digamos, derrota y gana todo.
Nos olvidamos la escena de acción que, bueno, son muy buenas.
No, la verdad que
sí. Muy buena. La película es muy buena, la verdad que sí.
Pueden véanla en cine porque vale mucho la
sí,
pena.
Sí, sí.
Vale realmente para los que no tienen anteojos como yo. Mentira, yo sí tengo anteojos y la verdad que no puedo verla en 3D, pero la gente que no tiene anteojos, vayan a verla en 3D. La
yo
recomiendo
tengo anteojos
mucho.
Y tipo, me pongo los lentes arriba.
Yo no puedo. Pero vos porque casi no tenés astigmatismo. Yo tengo muchísimo astigmatismo, soy casi un topo. lo admito, soy casi un topo. Y bueno, es muy complicado para gente que tiene mucho astigmatismo verlo al mismo tiempo con el lente 3D. Porque si solamente tenés miopía, no molesta. Pero cuando tenés astigmatismo, cuanto más astigmatismo tenemos, más cuesta verlo. Y si nos metes un pendorcho ahí adelante de nuestros lentes, normalmente,
es un quilombo.
Como encima no están a la altura donde deberían estar los anteojos, se nos desfasa el tema de la, ¿cómo se llama esto? Las profundidades.
Sí, sí.
Se nos va desfasando y nos marea mucho. Hay gente que, bueno, me ha pasado que una de las últimas películas que fui a ver en 3D, tuve que directamente sacarme los anteojos porque estaba muy mareada, me dolía mucho la cabeza, los ojos los tenía irritados a no poder más. Así que, igualmente, las personas que sí se la pueden bancar o que no tienen anteojos, vayan a verla en 3D, porque
yo
vale ampliamente la pena.
Anti 3D, pero bueno, cada uno.
Yo generalmente voy a las funciones 3D cuando me queda cómodo el horario, pero si no, trato de buscar la versión 2D porque no le veo demasiado.
Y en este caso subtitulada, porque yo generalmente las de animación las veo dobladas, esta vale la pena.
Yo sí, yo trato de ver todo en el idioma original, si puedo, ya sea animación o película live action, pero esta tiene más funciones. O sea, como está apuntada también a un público medio grande, hay más funciones subtituladas que usualmente en una película animada.
La verdad.
Sí.
Bueno, ya que lo trajiste, empezaste en 2019 con el tema de los puntajes, el programa anterior. ¿Qué puntaje le pones a esta película?
Yo le pongo un 9 porque me encantó.
Yo le pongo un 8, un 8.50. O sea, está dentro de lo que está bueno. No fue lo más, mi favorita. No es mi favorita, pero está muy buena. Pero el 8.50 le daría.
Yo no sé si arriesgarme a decir lo que están diciendo todos, que es la mejor película de Spider-Man. Yo tengo todavía un poco de nostalgia por las de Tobey Maguire.
¿La 2 para vos es la mejor?
Sí.
Para la 2 es una gran película.
Sí, la verdad que sí.
Con esta, la de Into the Spider-Verse. Pero bueno, para mí es un 9.5. Es una de las mejores películas verdaderamente que vi de animación, una de las mejores sin duda, con Kubo, con Lego, las tengo ahí arriba, y definitivamente yo creo que en la temporada de premios, como dijimos en el programa anterior, creo que va a destronar a Disney de una vez por todas.
No sé, yo a la Academia no le tengo tanta fe, pero fe puede ser que sí, no. sería un buen... Un buen baldazo de agua.
Messi de la
estaría de bueno que pasara, pero o sea, si, yo, soy sincera, no creo que vaya a pasar porque es. O sea, más allá de que es Marvel y bueno, ya está más o menos dependiendo de Disney porque lo compraron, todavía esto es de Sony, entonces no le van a dar muchísima bolilla. A pesar de que es muy buena la película, no le doy tanta fe a que vaya a llegar a premios fuertes. No
pasa que
no me compite las otras con Disney.
Casi, están en casi toda la entrega de premios de animación. No sé, No Be Wife Ralph, Los Increíbles 2, no sé si está para ganar.
No,
después
los
hay
Increíbles
otra
2,
más que no me acuerdo cuál es. Isla de Perros, que no la vi, pero dicen que es muy buena.
Isla de Perros es muy buena, pero es raro que una película.
Es como pasó con Kubo. Pero acá yo creo que con Spider-Man, para mí se lleva loco. Ya estoy dando mi predicción desde ahora.
Para mí no, pero...
Ya vamos a tener nuestro programa sobre los Oscars, pero bueno, este terminó. Terminamos de hablar de Spider-Man Into the Spider-Verse. Así que nada, nos vemos en el próximo programa.
Hasta el próximo programa, Seba.
Hasta el próximo programa.
Hasta luego.
Needless to say, I keep a check. She was a bad girl, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. And my queen, bring me a wreck. Ooh, certain things you just can't refuse. She wanna drive me to the cruise.
Yeah,
and I'm not trying to lose.
Yeah.
Then you're left in the dust. Unless I stuck by ya, you're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust. Unless I stuck by ya, you're the sunflower. You're the sunflower.
Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could. Every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust, and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. And you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be too much, or you'll be left in the dust. Unless I stuck by you, you're the sunflower. You're the sunflower.
Ay, siempre mis orejitas quedan aplastadas.
A mí me queda un zumbido.
Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto, mil besitos. Fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Ya no hay nadie? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Valen mil.